Bueno, pues suena la sintonía de La Voz de la Pasión. En este miércoles 20 de marzo seguimos hablando de Semana Santa, profundizando en muchos y variados contenidos. Nos acompaña, como no, Javier Caruda. Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Es como si te hubiera visto ayer.
Sí, o esta mañana.
O esta mañana. No paramos de vernos últimamente.
Bueno, en esta época del año sí tenemos una relación bastante intensa.
Bastante estrecha, efectivamente.
Pero eso está bien.
Eso está fenomenal.
Está muy bien.
Bueno, continuamos un día más. Tercer día consecutivo.
Tercer día.
Y Javier, ¿en qué nos adentramos hoy?
Pues en una de las grandes novedades de esta Semana Santa 2024, ¿no? Uh-huh. Detrás de las novedades suele estar siempre una persona o un grupo de personas. Uh-huh. Cuando tal hermandad o tal imagen estrena tal cosa, suele responder a, bueno, pues la voluntad o la mente de alguien que propone, pues para tal imagen podríamos hacer tal cosa. Uh-huh. ¿No? Y a mí ha habido una de las cuestiones que esta cuaresma me ha sorprendido más por desconocimiento, lo reconozco evidentemente, y es la confección de un nuevo traje, de una nueva vestimenta para la Verónica del Paso de la Caída de la madrugada. ¿No? Uh-huh. No me llama tanto la atención este hecho como quién ha confeccionado quién ha diseñado y quién ha confeccionado esa indumentaria, ¿no? Que es Eduardo Ortega. Uh-huh. Entonces, hoy tenemos que hablar con Eduardo de muchas y variadas cosas. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Gracias por invitarme.
Hombre, que menos que eso, no fastidies.
¡Qué menos!
Cuantas veces sea, mucho mejor. Yo quería preguntarte, antes de empezar a entrar en el tema de la indumentaria de la Verónica. Claro, de repente aparece esta historia y aunque los que somos, vamos a usar un término andaluz, aunque somos, uh-huh, los que somos muy capillitas, estamos en este fregado, esta enfermedad durante todo el año, sí reconocemos a Eduardo Ortega, pero ¿quién es Eduardo Ortega y cómo es el Eduardo Ortega nazareno?
Pues nada, yo soy un chico conquense de 28 años. Y
insultantemente joven, por otra
sí,
parte.
Sí, sí.
Y a nivel pues bastante cofrade, la verdad. De familia, tradición familiar. Siempre hemos sido nazarenos en casa y pues hasta el día de hoy, claro.
Nazarenos en casa, que yo recuerde, bautismo, huerto de San Esteban, soledad de San Agustín, ¿me dejo alguna?
Veracruz, también soy de Jesús con la caña.
No son pocas, ¿eh?
De Jesús de las Seis, alguna que otra por ahí también.
¿Y participando en todas?
No, mayoritariamente en tres de ellas, y porque es que si no es imposible. Pero bueno, sí que me gusta mantener el número y el participar de otra manera, en la sombra de otras hermandades y así, pues eso, colaborar con ellas, uh-huh, como la Cerena.
Decía que hace ahora 15 días o así se presentaba en la, uh-huh, sala capitular de la catedral, otro espacio emblemático, esa nueva
indumentaria
de la Verónica. Uh-huh. Como decía eso Mayra Gómez Kemp, o lo modificamos, cuéntame hasta donde me puedas contar.
Pues sí, el acto fue hace un par de semanas o semana y media. Y bueno, pues es un gran cambio que la hermandad ha decidido apostar por ello. Y bueno, al fin y al cabo, pues lo hemos llevado a cabo en mi taller, uh-huh, todo el equipo, que somos tres personas. No solo soy yo soy quizá la imagen, pero bueno, detrás de mí son mi brazo derecho y mi brazo izquierdo, Camilo e Isabel, que forman junto conmigo el equipo del taller de señorito Ortega. Uh-huh. Y nada, y se me propuso, pues casi al principio, no te digo de broma, pero como, pues eso, propuesta así ligera. Oye, pues mira, habíamos pensado en cambiar, tal. Y luego se formalizó, se presentó en junta y de ahí para adelante con el proyecto.
Vale, entonces, y en el momento que Eduardo le dice a alguien, oye, estamos pensando en cambiar la forma de vestir de la Verónica, uh-huh, ¿en tu cabeza qué pasa? ¿Cuál es el proceso creativo?
Pues a ver, sí que es verdad que yo me paro a pensar y evidentemente lo primero que hago es hacer una puesta en valor de lo que la hermandad ya tiene, de más o menos las líneas generales que sigue la talla y la indumentaria que ha llevado anteriormente, y sobre todo para no generar un cambio súper, súper drástico. También eso es importante y creo, uh-huh, que quitarle señas de identidad que a lo mejor tiene la Verónica o ha tenido durante todo este tiempo atrás, pues hombre, no era algo positivo, siempre y cuando se respetara la indumentaria anterior. Yo creo que cualquier cambio, cualquier diseño nuevo, evidentemente es para mejorar. Siempre me propuse que si era bueno lo que ha tenido, que pues la verdad que no estaba nada mal, evidentemente había que mejorarlo. La historia era en de qué manera mejorarlo. Uh-huh. Entonces, por eso he procurado que los tejidos fueran tejidos nobles. Todos los empleados, tanto plata del siglo XIX, una capa pluvial de sedas con hilo de oro, seda salvaje 100% natural, terciopelo de algodón. Al fin y al cabo, utilizar materiales que evidentemente pues sean dignos para este trabajo.
Vale, cuéntame cómo es el diseño. Pues sí. Claro, los oyentes a lo mejor no estuvieron en la sala.
Claro, a lo mejor hay gente que no lo conoce.
Efectivamente.
Para hacerles una radiografía.
Más, ¿no? Más o menos. Cuando llegue el día 29 por la mañana, uh-huh, de madrugada, digan, no, mira, es verdad, Eduardo dijo que era, fíjate, sí, esta.
Pues así es. Vale, pues el diseño vas generando así una idea en el aire. Más o menos es un traje de época del Renacimiento español, ¿vale? Yo me he basado en eso. Y en este caso tenemos una falda tableada que nos recuerda un poco a la basquiña que utilizaban antes las mujeres en la sociedad española. Una falda tableada en color seda, que es de seda, perdón, de plata vieja. Y luego encima lleva un corpiño con mangas abullonadas y terminadas en unas puñetas en un encaje de Bruselas. Y luego, bueno, en el cuello también lleva como una especie de gorguera, haciendo alusión al traje de época. No es una gorguera como tal, pero sí que le hemos puesto un encaje también de Bruselas. Completando todo esto, un manto que se puede utilizar como capa o como chaleco, como venía llevando anteriormente en procesión la Verónica, en terciopelo de algodón verde. Y nada, finalmente un velo.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Los oyentes que nos estén escuchando nos pueden seguir escuchando porque vamos a seguir ahondando, todavía hay mucho que hablar. Ajá. Entonces nos pueden seguir a través de cope.es. Nosotros aquí nos despedimos, pero recordamos, a través de cope.es/cuenca podemos seguir escuchando esta entrevista. Eduardo, Javier, muchas gracias.
Gracias.
1:59 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Hablábamos con Eduardo de esta novedad en la madrugada del Viernes Santo Rontrense. Nos estaba, en la primera parte del programa, nos ha estado refiriendo cómo era esta nueva vestimenta. Oye, ¿cuánto tiempo te has tardado en hacer esto?
Hemos estado 4 meses, más o menos.
De ejecución.
Más,
aparte, tu diseño y tu estudio.
Sí, bueno, pero más o menos en general, por ahí hemos tardado, sí. Han sido 4 pruebas que las hemos realizado en la Iglesia del Salvador.
¿Se ha portado bien la modelo?
La modelo no
se
ha quejado.
No se ha quejado
en ningún momento. Sí,
oye, una tontería. Estoy pensando, claro, y correspondía bajar a la Verónica al suelo y volver a subirla. Claro,
sí, sí. La verdad que, bueno, mil gracias a la hermandad por la disposición, porque eso lleva su trabajo,
claro. Aquel, claro.
Y sí, sí. Tenía que ser bajada de donde está normalmente en El Salvador. Las camareras la cambiaban y nosotros trabajábamos sobre ella.
¿Va a ser el primero?
Bueno, de momento lo es.
De momento lo es.
De momento lo es, con eso me quedo. Yo estoy súper orgulloso, muy contento también del trabajo final. Me parece que va a quedar un conjunto muy bonito. Y bueno, espero que también pues guste a nivel general, que para eso se ha hecho. Y bueno, pues el primero no, pero para mí será muy, muy especial tanto la Semana Santa de este año como este trabajo en sí, por ser el primero.
Muchas veces la Semana Santa tiene un carácter como muy poliédrico, ¿no? Tiene como muchos trabajos alrededor de ella. Y hay muchos, o hay varios que pienso que están un poco siempre como denostados o en un segundo plano, ¿no? Igual que los materiales, fíjate que parece que tenemos más cuidado en todo lo que se refiere al tema de orfebrería,
sí,
pero el tema de textiles, por lo que sea, parece que lo cuidamos por lo.
Sí, la verdad es que sí. Partiendo de la base que muchísimos textiles de nuestra Semana Santa han pasado por agua muchísimos años, pues eso ya denota un poco de, no te digo dejadez, pero sí que hay que hacer una apuesta en valor por todo el patrimonio que tienen las hermandades y en concreto pues el textil también. Al fin y al cabo son materiales nobles, que pues, el contacto con el agua, pues evidentemente ya sabemos lo que pasa.
Se
estropean,
así.
Eso es así. Y sí, yo creo que llevas razón. Siempre a lo mejor nos fijamos en la orfebrería, no sé, porque a lo mejor es más llamativa, no lo entiendo, no sé. Pero claro, el tema textil, hay piezas muy buenas, textiles, en nuestra Semana Santa, que se deben de cuidar y se deben de proteger, claro, al fin y al cabo, como todo.
Como persona lega en la materia, ya aprovecho y te pregunto. ¿qué tengo que hacer yo para cuidar las hayas de mi virgen, en definitiva? ¿Cómo lo trato?
Pues hombre, siempre...
Ahora sí que cuando cogemos lo que decíamos antes, ¿no? Cuando cojo la diadema, el aro o tal, me pongo guantes para que no sé qué. Pero claro, cuando hablamos de la ropa ya parece que es otra cosa.
Parece que...
Ya no hay que hacer eso.
Menos valioso. Pues igual siempre conservarlo, generalmente, pues si son bordados o terciopelos, en un ambiente seco, que no le dé la luz del sol directamente, que estén lo más estirados posibles, poco humedad, claro... Todo ese tipo de cosas y de factores hay que tenerlos en cuenta. Evidentemente, cualquier pliegue que se haga a la hora de guardar, puede ser que si está todo un año ese pliegue, se va a quedar ahí para toda la vida. Eso ya no se puede recuperar. Entonces, claro, hay que tenerlo lo más extendido posible. Si es una saya, pues ponerla en vertical, todo ese tipo de cosas. O encajes, por ejemplo, guardarlos en papel de seda, enrollados, no sé. Hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta, claro.
Estamos poco formados en eso, ¿eh?
Puede ser.
Los directivos, las hermandades, en definitiva somos quienes supervisamos un poco ese trabajo, estamos poco formados ahí.
Puede ser, es verdad que yo creo que cada vez se le pone más cariño a guardar y a conservar todo lo que tenemos, y eso sí que es verdad que hay que decirlo, pero es muy importante la formación, el criterio, el saber de lo que estamos hablando, con lo que estamos manejando y lo que tenemos en nuestras manos, al fin y al cabo... Por mucho que lo tengamos nosotros, hay piezas que las tenemos nosotros ahora, pero no nos corresponden a nosotros. Son de un legado anterior y de esta misma forma y con buena conservación lo tenemos que guardar para los que vengan detrás.
Ese componente historicista, ¿no?, de la propia manifestación. A veces claro. Lo perdemos de vista, sobre todo creo que con este tipo de materiales, ¿no? Es como si fuera el hermano pequeño o el vecino pobre, ¿no? Del patrimonio de la hermandad.
Del patrimonio, sí, ¿sabes? Sí, porque además igual, pues a lo mejor se limpia la plata, pues un mantel que cepillarlo, por ejemplo. Eso es así, eso, no sé, yo lo veo necesario, claro. O la manera de colocarlo, que todo sea simétrico, que si las arrugas son simétricas, pues hombre, quieras o no, ahí se te hacen para el resto de la vida. En un manto, por ejemplo, pues hay que guardarlo lo menos plegado posible. Todo ese tipo de cosas que nos podríamos estar aquí horas hablando de ellas.
Es que me estás contando, me están entrando sudores fríos. Te digo.
De todo lo que hay que hacer y a lo mejor no se hace.
Bueno. A ver, que yo entiendo que en esta faena, como otras y todas, ponemos muy buena voluntad.
Sí.
Pero eso no debe suplir el conocimiento.
Claro, y yo no soy el que más conocimiento posea, ¿eh? Porque es verdad que hay un oficio que, independientemente de que el mío es modistería, el oficio de conservador, restaurador de bienes patrimoniales, uh-huh. Ellos son la Biblia, por así decirlo.
Sí, sí, en este tema, sí.
En este tema. Yo sí que todos esos equipos... De trabajo, creo que además a día de hoy están muy accesibles para todo el mundo, cualquier información. Yo creo que ellos deberían de dictaminar, y bueno, ya lo hacen en muchos sitios y en otras Semanas Santas, el cómo guardar, cómo conservar, y creo que es muy importante también saberlo, y por parte de las hermandades, conocerlo.
Uh-huh. Y permitirlo.
Y permitirlo.
Que esa es otra también.
Sí, sí, exacto.
Oye, vamos a imaginar que todo va muy bien, que la Semana Santa se explotó, o sea, como todos los últimos años. Uh-huh. Que Edu llega el lunes de Pascua, no sé si abrirá el taller, entiendo que sí.
Sí.
Se sienta y de repente piensa, bueno, ¿qué es la siguiente pieza que me gustaría a mí diseñar? ¿Y a quién? Claro, evidentemente.
Bueno, es una gran pregunta, también te digo. No sé, creo que me la voy a guardar de manera personal, ¿eh? Porque me gustaría hacer bastantes cosas, no te lo voy a negar. Siempre he sido una persona muy inquieta y en cuanto al tema artístico, pues más todavía. ¿Qué hacer o no? Bueno, yo creo que las cosas al fin y al cabo van llegando solas. Por H por B, la vida te compensa por otros sitios, te lleva para un lado, para otro. Tampoco sabía que iba yo a terminar emprendiendo en mi ciudad, por ejemplo.
Entonces, y bien emprendido, por otra parte.
Entonces, en Semana Santa, pues bueno, lo que tenga que venir, que venga, que por nuestra parte, encantados. Yo siempre, evidentemente, de la mejor manera posible, intentar hacer las cosas. Y como ha sido en este caso, pues bajo una documentación previa, todo bajo el máximo respeto, porque también creo que es una palabra importante en cuanto hacemos este tipo de trabajos. Creo que todo puede llegar a buen fin y poder realizarse varios más, claro.
Porque además es que yo creo que hay una cuestión que desconocemos en el común de los nazarenos, creo yo, a lo mejor me equivoco, pero creo que no. Y es que todo tiene un porqué, o todo tiene que tener un porqué. O sea, no todo vale.
Claro.
Entonces, igualmente, en el diseño de mantos, sayas,
claro,
lo que sea, también, ¿no?
Todo tiene su explicación,
y todo cambia.
Dices, el porqué.
Y no es lo mismo, o sea, la Semana Santa no tiene por qué anclarse a lo que se hacía en los años 70 u 80.
Exactamente, o sea, porque a lo mejor no había el dinero que hay ahora.
Ni el conocimiento.
Ni conocimiento tampoco, claro.
Evidentemente, antes, en los años 80, si tú querías ver cómo se podían hacer otras cosas, tenías que viajar prácticamente en las mismas fechas, y hoy, un 15 de julio, estoy sentado en casa en el jardín y voy a ver cómo se hace esto en tal sitio.
Claro.
Y no es malo saber.
No, no, además creo que hemos llegado, pues que todos podemos conocer y beber de todas las Semanas Santas. Algo que defiendo mucho, que bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer pues la Semana Santa entera de Sevilla, la Semana Santa de Málaga, partes de la de Córdoba, que son una verdadera maravilla, y creo que debemos beber en muchos aspectos positivos y de cambio, que no es malo, no es malo tomar referencias, no es malo tomar apuntes, yo lo veo totalmente positivo, siempre y cuando no se pierda nuestra impronta como ciudad, no se pierdan nuestros caracteres, pero sí que hay muchos aspectos que, pues, yo soy partidario de que se deberían de dar una vuelta, la verdad.
Efectivamente. Y conforme estaba soltando, estaba yo pensando, claro, es que lo que está diciendo tú tiene toda la razón del mundo. Pensemos, la propia imagen de la Verónica de la Caída, ¿cuántos, lo sabrás tú seguramente, evidentemente, cuántos trajes procesionales puede tener?
Únicamente el de procesión es el que hemos visto.
Uno.
Claro.
Y habrá dos.
Ahora, en este caso, dos. Se queda como el de procesión, el nuevo. Y, bueno, el otro, no sé si lo utilizarán pues para capilla o para cultos o si se lo quieren volver a poner en procesión. Eso ya bajo su criterio. Pero sí, solo.
Pero podría tener más.
Pues ha ido uno, sí.
Pero podría tener más.
Pero por poder.
Cualquier,
claro,
imagen mariana, cualquier imagen cristífera de vestir, podría tener varios, ¿no?
Claro, al fin y al cabo es patrimonio de la hermandad textil.
Efectivamente.
Patrimonio textil.
Efectivamente.
Pero patrimonio es.
El problema está que pensamos que cuando llega la imagen tal, tiene que ir siempre con esta túnica, siempre con ese traje, por eso así de los años. Yo lo que decíamos antes, de ese conocimiento de otras formas de hacer las cosas en otros sitios, ¿no?
Claro. Yo, por ejemplo, mira, siempre pongo también en cuanto así a este tipo de cosas, el cautivo de Málaga.
Por ejemplo.
Todos los años estrena túnica blanca, lisa, en un cabello de... Bueno, cabello de ángel se le conoce como al tejido, que es un crepe satén muy finito, de seda, y la estrena todos los años. Pero la estrena, me refiero, el ajuar que tiene el Cristo es maravilloso. Cambia de cordonería, tiene varios juegos de potencias, no sé. Y nunca pierde su impronta.
Y no tiene por qué hacerlo, evidentemente.
Claro.
O sea,
siempre lo ves magnífico y así está, por ejemplo.
Claro, es que entramos un poco en una harina diferente en el programa, ¿no? Entonces, yo creo que es que lo he dicho varias veces, ¿eh? Esa barrera física que tenemos con Tordi y Gatabrejas nos hace a ti esa aldea irreductible de los galos, y parece que lo que nos cuesta aceptar cómo se puede hacer las cosas de otra manera.
Claro, yo no soy partidario de las copias, la verdad.
Bueno, pues no tiene por qué.
No soy partidario para nada de las copias. Pero como he dicho antes, el tomar apuntes. Yo he desfilado de nazareno en Málaga, por ejemplo, y pues nos controlaban todo. Que el cirio estuviera elevado, no mirar hacia atrás, no hablar, evidentemente, y evidentemente y 100% el llevar la buena uniformidad. Nos quitaban hasta las pulseras, relojes, no sé, seriedad. Aspectos que yo he comprobado, me lo tomo como apuntes para mí, y me parece que son muy positivos, y pues eso, son de otro sitio. Que eso no quiere decir que sean ni mejores ni peores, pero me parecen bastante interesantes y a tener en cuenta en Cuenca, en nuestros sitios. No, sin cambiar nada de lo que tenemos, hay muchas cosas que sí que deberían de pasar o darles una segunda vuelta. Eso sí, ahí te soy súper sincero.
Yo sí lo digo. Estaba pensando cuando te escuchaba, digo, a lo mejor nos pasa un poco como lo del mito de la taberna de Platón, ¿no? Que solamente vemos ese reflejo, solamente nos vemos a nosotros y no vemos que hay otra forma de poder hacer las cosas. Con esto no digo que se tenga que hacer, ¿no?
Claro.
Pero sí que hay aprender de otra forma de hacer las cosas, de otra manera de pues eso, de que no pasa nada porque una imagen de Besir tenga X.
Claro,
túnicas, por ejemplo, no, no pasa varias. Nada. No, pero es que no, pero aquí tiene que ser siempre la misma, ¿no?
Que... Exactamente, o que no pasa nada por, no sé, cambiar unas andas por otras, por ejemplo.
Y ahí entramos en el tema de la premura. ¿Sí? En esta ciudad parece que si no tenemos el dinero para hacerlo todo de una vez, no se puede hacer. Y ahí tenemos el ejemplo, que tú lo conoces bien, de la Hermandad del Bautismo, que lleva un proyecto, a mí me parece impresionante.
Claro.
De ir, pues eso, paso a paso. ¿Este año podemos hacer solamente la canastilla? Pues solamente la canastilla. Después claro, ya voy a entrar al plateado. Pues exactamente.
Lo que se vaya pudiendo, conforme van avanzando los años y ya está. Y de la manera más digna se saca el paso en procesión y se van haciendo ese tipo de cambios. Por ejemplo, sí, la Hermandad del Bautismo a mí me parece bastante interesante todo lo que lleva a nivel patrimonial cara adelante, siendo una hermandad tan joven. Y pues no es de las más numerosas,
al contrario. Y fíjate que durante años tú has llevado, has sido el turiferario del bautismo.
Cuando era más pequeño, sí. Bueno, llevaba el incienso, sí.
Más joven, porque el pequeño bueno. Ha sido en la vida.
Sí, ¿sabes? Sí, cuando era más
pero
joven.
Pero estaba viéndote la imagen con un terno muy determinado dentro de la puesta en escena de la hermandad, muy acorde con ese blanco y morado que pone en la calle.
Sí.
Ese es el cuidado por los detalles.
Sí,
¿no?
Eso lo veo fundamental, casi en todo, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el oficio de la modistería yo creo que pasa lo mismo, igual que la Semana Santa, creo que hay que cuidar muchísimo los detalles, y los detalles verdaderamente marcan la diferencia con otros sitios o con otras cosas, con otros trabajos. En nuestro caso de Semana Santa, pues hay que cuidar los detalles, mimar mucho lo que representamos como nazarenos. Nuestros desfiles, como ha salido recientemente una publicación de la Junta de Cofradías, uh-huh. De que es nuestra carta de presentación a todo el que viene. El comportamiento de un buen comportamiento de un nazareno, pues evidentemente dice mucho en un desfile. Claro, exactamente. Yo quizás soy un poco estricto, pero
bueno, es lo que nos han enseñado, por otra parte.
Claro, a mí me lo han enseñado, ¿eh? A mí me lo han enseñado toda la vida.
Exactamente.
A ir con mi uniformidad perfectamente. Si el capuz es negro de sarga,
no es negro
de terciopelo, no, es negro de sarga, ahí no hay más cambios, y no puedo estar hablando, no me puedo mover de mi sitio, no sé, yo son aspectos que he ido cogiendo de mi casa, pero que luego también a nivel personal, pues hombre, lo entiendo y lo he llegado a entender de mayor, que es que hay que cuidar muchísimo los detalles, pero en todo, en nuestros desfiles, a otro nivel, aunque no sea nazareno, a niveles de fotografía, me refiero como fotografía como instantánea general.
Ajá.
Pues hay que cuidar muchas cosas.
Eso es
por delante todavía, ¿eh?
Claro. Hablábamos antes fuera del micrófono, esta costumbre tan pertinaz que tenemos en los últimos años de, bueno, yo voy desfilando con mi hermandad, pero llevo en la mano derecha la tulipa y en la mano izquierda el móvil, y cuando me paro, me giro a hacer 18.000, pero si hoy en día...
Claro.
Vas a tener esa instantánea en redes sociales a los 3 minutos, no hace falta volverte.
Claro, no entiendo por qué nos tenemos que poner a grabar el paso si va a salir en muchísimos vídeos.
Pero aparte de eso, ¿a qué vas a un desfile?
Claro, ahí entramos.
Ahí entramos en una
relación
más subjetiva, ¿no? Pero sí. ¿A qué vas al desfile? ¿No? ¿Cuál es tu motivación?
Exactamente.
Bueno, pues puede ser desde cumplir un rito, desde realmente ese sentimiento religioso que tienes,
claro.
Pero en definitiva siempre tiene que haber cierto respeto por todos los componentes.
Claro, es un legado al final que hemos heredado.
Claro, y le tenemos que transmitir.
Y lo tenemos que transmitir de la misma manera o mejor, si cabe, que nos lo han transmitido a nosotros.
Pues yo fíjate, en eso de mejor, en los últimos años soy un poco crítico. O sea, porque creo que nos estamos instalando en el que todo vale. Entonces,
yeah.
No estamos haciendo de barrera con esta sociedad permisiva donde todo está en ese bonomismo, ¿no? De que todo nos vale, todo está permitido. No, es que lo que tú decías antes.
Somos muy conformistas.
Si mi calzado es zapato negro, no es zapatilla de deporte negra, es zapato negro.
Ya, yeah, sí.
Pero tanto para el bancero como para el chavalete que
y
va...
Y aún así las sigo viendo blancas.
Es que...
Pues claro, son aspectos que yo, como nazareno, no puedo decirle a nadie.
No.
Nada, yo...
Pero acuérdate que en los años...
Me resigno, pero...
Claro, pero en los años 40 y 50, por ejemplo, sí que la Junta mantenía un criterio tutelar sobre el comportamiento de las hermandades. En esas cosas me refiero, ¿no?
Claro. Ahí vamos con el tema de detalles. Es un aspecto que llevamos detrás un montón de tiempo y a día de hoy lo seguimos viendo y se sigue permitiendo. ¿Sí? Si yo en mi hermandad veo una zapatilla blanca y yo soy, yo qué sé, pues el secretario, el hermano mayor, alguien de la junta, evidentemente yo invitaría a salir a esa persona explicándole, no vas con la uniformidad, no todo vale. Es preferible llevar 150 nazarenos en las filas a llevar 170 y que 20 vayan mal uniformados. Es mi parecer y mi opinión, ¿eh? Porque al fin y al cabo...
Estaría hablando de los amigos sobre el tema.
Porque claro, yo creo que luego todo eso pues desmerece mucho a un desfile procesional.
Oye, ya estoy aquí y aprovecho.
Aprovecha.
Aprovecho. Y si antes me ha dejado... No quería... He buscado otra respuesta. Pero... ¿No le falta ahora al Cristo de la Caída una túnica nueva? Que vaya a juego otro en el paso de la imagen de la Veneca. Pues, ¿es por meterte a ti el fregado, no?
No, la verdad es que no me metes porque me parece bellísimas las que tiene. Hay una isabelina que tiene maravillosa, que además la he podido ver de cerca y es estupenda, con un terciopelo de seda así cortito, maravilloso, que por problemas de deterioro, de que no se estropee y demás, pues no la suele sacar en procesión. Uh-huh. Y es maravillosa, se la suelen poner para cultos. Y luego la que lleva en procesión, al fin y al cabo, es una túnica de Encarnación Román. Que,
palabras mayores.
Que, bueno, según me cuentan y demás, pues como que lleva un compendio de muchísimos bordados de distintas hermandades y a mí me parece un conjunto bellísimo. La verdad que me parece estupenda. No pienso que se deba de cambiar. Evidentemente que si deciden incrementar el patrimonio, pues perfecto. Pero vamos, lo que tiene y el patrimonio que tiene es maravilloso.
¿Y a la Soledad San Agustín?
La Soledad San Agustín, pues igual, el manto que tenemos, también de Encarnación, con luego el posterior enriquecimiento de Paquili, de Francisco Carrera Iglesias, del su taller de Sevilla, me parece que es un conjunto bellísimo también, ¿eh? Evidentemente, sayas, tema de pañuelos, encajes para lo que es el tocado, eso puede cambiar cuando quiera o cuando pues, se decida, pero me parece que cambiar como tal no. Y soy fiel al cambio, ¿eh? Yo soy que me gustan ideas nuevas y cosas nuevas, pero yo reconozco las cosas buenas y vamos, lo que está bien hecho, evidentemente. Eso soy el primero y fiel defensor.
Oye, creo que me gusta hablar contigo, Edu.
Pues nada.
Qué bien me lo paso.
Lo mismo digo.
Te lo digo como lo siento, ¿eh? O sea,
me alegro.
Es un tío súper humilde, pero sabe un huevo. O sea, es que sabe...
Bueno.
No. Sabe un huevo.
Bueno.
Llegamos al final del podcast. Estás escuchando la marcha de Luis Sánchez Trasero, uh-huh, por la calle del Peso, ¿no?
Sí.
Que es una de las favoritas de Edu.
A mí me encanta y creo que es una gran desconocida, porque además el compositor es joven, de uh-huh, Cuenca. Yo la escuché por primera vez en el 2010, en el concierto Inicio de Cuaresma, y me gustó un montón, y no se toca aquí. Me parecía bonito también, cuando me la has pedido, mencionarla.
Pues dejamos el programa, nos oiremos, Edu, mil gracias.
A vosotros, como siempre.
Tendremos el diálogo otra vez.
Sí.
Dios mediante.
Y nos veremos pronto.
Dejamos
seguimos
aquí y seguimos mañana.
Mañana más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.